Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Manuel del Río.
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Vuelta Junior de Alicante, en la etapa de Alfaz, se impuso Mikel Retegi del equipo Lizarte. Nacho González del equipo Ale fue octavo. En la etapa de Petrel se impuso Íñigo Indurain del Lizarte y José Tomás del Jiménez Ganga fue segundo. En la BTT Oropesa se impuso el independiente Leandro Navarrete. En la BTT de Benaguasil ganó el élite Daniel Marín del Bike Run y en Féminas Arancha Luis del equipo Crosscare Flower fue la vencedora. El próximo fin de semana se disputa la Vuelta Social de Ayacor, la Cicloturista de Oliva, de So de Chera, la Marcha del Velódromo Luis Puig y la BMX de San Vicente del Raspeig.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional estos últimos días?
Pues mira, ya que Jaime habla del Velódromo Luis Puig, estuve este fin de semana viendo también ahí en el velódromo los campeonatos de España de pista. No sé si sabías que eran justo ahí.
Sabía, lo sabía.
Y la verdad es que está espectacular, ¿eh? Como,
es impresionante.
Como cosa para ver, cada modalidad diferente, un movimiento que no te da tiempo, dices, me voy al baño y cuando vuelves ya han ganado dos carreras, dos.
Es exagerado. Es muy dinámico, es una actividad muy dinámica, sí, sí.
Pero fíjate, la entrada era gratuita. Y se puede decir que el 98% de los asientos estaban libres.
Sí, ten en cuenta que es una especialidad no muy conocida por el amante al deporte. En este caso vamos a hablar de la Comunidad Valenciana. El ciclismo, lo que llama siempre es el ciclismo de ruta, de carretera o el de montaña. Son especialidades no muy conocidas por el gran público. Y poquito a poquito todo esto se tiene que dar a conocer y se tiene que publicitar mucho más, porque tampoco ha sido un campeonato de España que la afición al mundo de la bicicleta estaba al tanto de esta información, por más que lo hemos difundido la semana pasada también desde estos micrófonos. Pero llegas a un punto en el que dices, bueno, no saber ya si es por falta de motivación o que le ilusiona poco estas especialidades en pista de la bicicleta.
Bueno, y también es un poco que yo creo que como público no entiendes lo que está pasando. Que dices, aquí está la modalidad Keirin. Sí. Nadie explica nada de en qué consiste eso ni nada. De repente no sabes por qué unos van delante, otros van detrás. Y yo creo que la gente se hace un lío y dice, ¿pero qué está pasando? Y se aburre. Puede ser también
la cultura del ciclismo en pista en España falta casi toda.
Sí.
Ahora, tú en Europa y sobre todo en Japón, eso es un, vamos, es un exitazo de público siempre. Yo, como en otras muchas cosas donde España pues va a remolque de países punteros, yo espero y deseo que toda esa cultura del ciclismo de pista nos vaya impregnando a los españoles también poco a poco.
Bueno, de campeonato de España a los campeonatos del mundo de Innsbruck en Austria, que ya sabes, han empezado, son esta semana. Y el equipo femenino alemán de Canyon ha sido el vencedor en la contrarreloj por equipos, mientras que en el masculino ha sido el Quick Step con el Movistar sexto. Ahora ya sabes que ahí está contrarreloj por equipos comercial, con
sí,
casas comerciales.
Pero va a ser la última edición que se va a disputar este campeonato del mundo.
No les está pareciendo buena idea.
Bueno, lo que pasa es que lo van a sustituir, la crono por equipo la van a sustituir por la crono por naciones.
Van a probar otros cuantos años así, a ver qué resulta de ahí.
Sí, sí. No lo sé si es que realmente no tiene el atractivo comercial, porque todo esto, los campeonatos del mundo y más a estos niveles, si a nivel comercial funcionan, se mantiene. Y si no, no lo sé exactamente el motivo de este cambio, ¿no? Pero este, de momento, va a ser el último año donde las escuadras profesionales están en un campeonato del mundo y, como digo, van a ser sustituidas por selecciones nacionales.
Bueno, ya sabes que por parte de España los líderes van a ser, tras la baja de... ¿Cómo se llama este hombre que estaba lesionado, que se me ha ido de la cabeza?
Mikel Landa.
Sí. Alejandro Valverde y Enric Mas, después de su excepcional vuelta a España, van a ser los líderes. Y luego cuentan con Jonny Aguirre, Jesús Herrada, Mikel Nieve, David de la Cruz Castro Viejo y Omar Fraile. Que Omar Fraile, ojo con él también, ¿eh?
Sí, sí, son una muy buena selección. Y decir que está la prueba de fondo en carretera a nivel élite masculino se va a celebrar el próximo domingo, día 30 de septiembre.
Y el sábado será la femenina, yo creo, ¿no? Que están ahí Anne Sant Esteban, Cristina Martínez Bonafé,
con la que vamos a hablar a continuación.
Exacto, y Mavi García. Exacto. Ahora nos contarán casi en directo, en un falso directo desde allí. Bueno, y también recordar que a los mundiales no va a poder ir en esta temporada fantástica que está teniendo Richie Porte, después de pasearse por diferentes pruebas sin apenas verse el pelo ni qué maillot llevaba, pues parece que va a ser baja por un proceso vírico. Esto típico, esa es la típica excusa genérica que se usa, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que Richie Porte está deseando que acabe la temporada ciclista del 2018, porque es una temporada muy gafada para él.
Pues sí, sí. Yo creo que esto, una vez que empiezas con el modo gafe, lo mejor es que haya un reset y empezar de cero otra vez, porque está claro que si no, no hay forma, y el tío sigue ahí con la mentalidad de que no puede, no puede, y le va pasando todo. Si es que es por dejadez ya, ¿verdad, Manolo?
Cuando entras en esa dinámica...
Sí, ahí tienes que hacer un reset como sea.
Creo que es necesario que la temporada pase lo antes posible y empezar otra vez con los objetivos.
Pero yo creo que mentalmente no hace falta que pase la temporada. Corta, estate 15 días de vacaciones en Punta Cana y vuelve.
Bueno, pero ese corte lo hacen casi todos los equipos ahora al finalizar el Mundial. O sea, evidentemente te tienes que marcar fechas en el calendario, y creo que es una fecha importante ahora cuando termina el Mundial.
Pues, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada, Pepe, lo único es la pena que da ver tan poca gente, y que todos los que estén allí de público, en el ciclismo en pista me refiero, sean familiares de los que están allí corriendo. Como público haya tan poco cuando es una modalidad tan espectacular, pero que está claro que es falta de información.
Falta de información, lo que te digo, falta de cultura, porque como bien has dicho también, se van desarrollando las pruebas a una velocidad tremenda y no sabemos exactamente cómo están los que van delante ni por qué.
Hace, al hilo de lo que estáis comentando, hace unos meses estuve en Kortrijk, es Bélgica, casi en la frontera, muy cerca de Roubaix, donde está el famoso velódromo. Y la cultura que tienen los belgas, los franceses, los holandeses del velódromo es otra. O sea, ellos van habitualmente a entrenar.
Es que lo viven.
Tienen su bicicleta de pista y ellos combinan, evidentemente, que el tiempo que tienen ellos no es nuestro clima, nuestro sol. Pero para ellos es habitual el acudir a un velódromo, no solamente a hacer ciclismo, a entrenar, a utilizar la sala de musculación. Para ellos es su gimnasio, ¿no? Nuestro gimnasio es su gimnasio, el velódromo. Entonces, aquí hay mucho desconocimiento, y luego no es fácil acercarte a un velódromo y decir, señores, me gustaría entrenar y aprender. Y yo creo que hay que hacer una labor un poco de acercamiento por parte de federaciones, instituciones, porque
totalmente de
están un poco alejados. Sí. Yo, que soy una persona que practico ciclismo y que me gustaría probarlo, siempre tengo esa duda. ¿Voy? ¿No voy? ¿Necesito una bicicleta? ¿Qué material necesito? Es todo un poco específico y sí que es cierto que estamos un poco lejos de lo que de la cultura del ciclismo en ese aspecto.
Y te voy a decir otra cosa. Yo prefiero tener el cuerpo de un tío de pista que el de uno escalador, ¿eh?
Sí.
No digo más.
Sí, ves la típica figura del ciclista profesional de ruta y te dan unas ganas de comprarle un bocadillo y dices, vale, pobrecito, por eso que lo tiene.
Cuando te dicen, cuando estás fino, la típica frase, ¿te pasa algo?
Pues estás enfermo, ¿verdad?
Es el problema, el de pista no lo tiene.
Bueno, don Francisco, ¿alguna noticia más?
Nada más por esta semana, Pepe.
Pues bueno, el próximo fin de semana, como decimos, serán el Campeonato del Mundo en ruta y contrarreloj de las distintas categorías, y el próximo lunes estaremos aquí para informar de aquello que suceda.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Con nuestro siguiente invitado ya hemos hablado en una ocasión, que hizo un viaje de Jerez a Roma en bicicleta plegable, y en este caso se ha propuesto recorrer 6.000 kilómetros por España, subiendo incluso los puertos de la edición 2018 de la Vuelta, con su bicicleta plegable, por supuesto, y por una enfermedad que se llama fibrosis quística. Y ahora nos va a hablar de todo este proyecto. Él es Juan Meira. Hola, Juan, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Creo que ya has empezado tu proyecto y ya estarás por ahí circulando. Pero bueno, cuéntanos
todavía
un poco.
Todavía no.
¿Todavía no?
A puntito de salir estoy. Me falta una semana escasa ahí ultimando los preparativos.
Vale. Los 6.000 kilómetros que quieres hacer, ¿qué son? ¿Bordeando toda España, recorriendo todas las provincias? ¿Qué vas a hacer exactamente?
Yo salgo desde Jerez de la Frontera, de aquí de Cádiz, y voy a subir por la Vía de la Plata, no siguiendo exactamente el camino de Santiago, porque entre medio voy dando conferencias en diversos colegios. Entonces, bueno, más o menos sigo la orientación, pero no es exacto. La idea es, por ejemplo, llegar a Béjar. De Béjar me desvío, subo la Covatilla, vuelvo a Béjar, continúo dirección León para hacer el trámite del Camino de Santiago, no el sanabrés, sino el francés, llegar a Santiago. De Santiago voy a Finisterre, de Finisterre a Coruña, y ahora bordeando la costa del norte, pues subiendo Angrirú, Lestaeres, Montenaranco, Lagos de Covadonga, fin así hasta llegar a Girona, de Girona bajo a Barcelona, y de Barcelona regreso por el camino francés otra vez hasta León. De León bajo dirección Segovia, subo Globo del Mundo, voy a Madrid, de Madrid voy dirección Valencia, y de Valencia bajo por Murcia, ya me adentro en Andalucía de nuevo, y bordeo la costa hasta Tarifa. De Tarifa me dirijo hacia Sevilla el Rocío, del Rocío bajo por Matalascaña, por la playa, hasta Sanlúcar, y Sanlúcar Jerez.
Madre mía, menudo jeroglífico que has montado, ¿no?
Yo lo veo claro, pero es verdad que luego lo escucho y digo, vaya tela la que hemos liado.
¿Esto tiene posibilidad de modificaciones y de improvisación o no? ¿Lo tienes más o menos planificado?
Sí, no, por la esencia del tipo de viaje, y todo el que practica cicloturismo lo sabe, la improvisación toma gran importancia, ¿no?, en este tipo de viaje. Y además, con el fin con el que lo hacemos, que da visibilidad a la fibrosis quística, más si cabe, ¿no? Porque si tengo que desplazarme a hospitales a visitar a los pequeños que estén ingresados, si tengo que, pues como decía, ¿no?, lo de las conferencias que voy dando por todos los colegios, voy a improvisar bastante. Por mucho que lo tengas determinado, pero sabes que luego el viaje va a ser una aventura.
Oye, has nombrado además que vas a subir el Angliru. ¿Qué desarrollos llevas tú en esa bici plegable?
Pues tengo una... Bueno, el plato es 39. Bueno, todavía no lo tengo puesto, ahora mismo tengo un 50. Pero le voy a poner un 39 en estos días. Y no tiene piñones la bici. Así que...
¿Cómo que no tiene piñones? ¿Tiene cambio este interno que usan?
Claro, la masa trasera tiene tres velocidades. Y... A ver, el reto está...
Pero no es eléctrica, ¿no, Juan?
No, no, que va. Además llevo un remolque atrás con la tienda de campaña y con, digamos, con mi escueto equipaje. Yo he subido puertos de montaña con mi bici y bueno, mucha paciencia, parando. Incluso hay momentos, intento no empujar la bicicleta nunca porque incluso, bueno, yo tengo más fuerza en las piernas que en los brazos, pero no te imagines subir un puerto al uso, ¿no? Como el ciclista que llega con su bicicleta y dice, venga, me voy a enfrentar a esto, ¿no? Es una pelea que en algunas ocasiones ha durado más de un día incluso.
Pues yo casi, bueno, yo voy a pensar que va a ser imposible subir la parte tremenda del Angliru, pero podías ponerte una cámara arriba de ese rampón y ver cómo lo
claro,
vas subiendo,
no,
¿eh?
Nosotros vamos, llevamos un, bueno, el viaje entero va a estar súper documentado, tengo un equipo detrás que va a ir montando vídeos, editando vídeos, todos los oyentes, si quieren, por la página de dos plegados, los dos es el número, uh-huh. Por ahí vamos a ir contándolo todo, tanto en las redes sociales como en como decía, en la web. Así que no simplemente voy a subirlo, sino que de ese sufrimiento quiero hacer partícipe a la gente, ¿no? Al final es crear un paralelismo entre lo que supone tener la fibrosis quística, que es una enfermedad degenerativa sin cura y que afecta gravemente a los pulmones.
¿En qué consiste exactamente la enfermedad?
Esta enfermedad es una enfermedad genética que te va degenerando, naces con ella, te va degenerando el aparato digestivo y respiratorio y, bueno, consiste básicamente en que poco a poco tus pulmones se van apagando. Al ser degenerativa, imagínate, naces con la enfermedad cuando los niños tienen 12, 13 años y ya están hartos de sangrar cada vez que tosen, de ingresar en el hospital, están viviendo esperando un trasplante. Un trasplante que no les curaría, simplemente le empezarían de cero a destrozar otra vez los nuevos pulmones. Es algo, una enfermedad verdaderamente penosa, dura y por desgracia no es visible.
Sí, hay pocos casos en España.
Bueno, es la enfermedad rara menos rara. Ah. Sí, efectivamente afecta a unas 5.000 personas en España.
Sí, que son bastantes.
Y cuando digo personas, imagínate gente joven. Es algo, es fuerte, ¿no?
¿Y en tu proyecto cómo vas a colaborar con ello? ¿Cuál es tu idea?
Bueno, nosotros en el viaje que hice ya a Roma, con darle visibilidad para ellos es muy importante, porque está claro que si no conocemos el problema que tenemos, difícilmente vamos a poder ponerle solución. Y bueno, la fibrosis quística, yo intento recaudar fondos a través de patrocinadores, de donaciones, y con esos fondos lo que voy a poner es solución a problemas concretos. Problemas concretos significa que una familia que tenga que estar trasplantando a su hijo en Córdoba no tenga, por ejemplo, por tema económico, no tenga para desplazamientos o no tenga para pernoctar allí en Córdoba, pues poder ayudarlo de alguna forma. Los chavales que cuando llega ya un momento en el que respiran tan poquito que apenas pueden desplazarse y necesitan de sillas de rueda eléctrica o necesitan de determinado material, pues ayudar a esos casos concretos, ¿no? Al final lo que hacemos nosotros desde Dos Plegados, que Dos Plegados también es una asociación, es respaldar a las distintas asociaciones de fibrosis quística y con ello a los particulares que por desgracia sufren esa enfermedad.
¿Cuánto tiempo tienes estimado que va a durar los 6.000 kilómetros?
Pues hemos establecido una duración de unos 4 meses.
¡Ostras!
Más o menos.
¿Y en ese tiempo te vas a ir alojando en hostales, tiendas de campaña? ¿Cómo vais a hacer? Porque ¿cuántos vais en el equipo? ¿Tres, cuatro personas?
Todo el tiempo vamos dos, que vamos los dos en bicicletas plegables. Voy con Pedro de Armas, que Pedro es un hombre que conocí hace unos años viajando con la bicicleta, y él pues recorría el mundo por aquel entonces, y se viene el viaje entero desde el principio conmigo, desde aquí desde Jerez. Pero sí es verdad que desde Jerez a Santiago vamos con un señor discapacitado que se llama Salvador Garrido, que va en una handbike. Él tenía el sueño de hacer Camino de Santiago desde aquí en bici y bueno, pues dándole nosotros ese aporte logístico, pues se ha lanzado con nosotros. Vamos con tienda de campaña durante todo el tiempo y bueno, llevamos también el Vivar, aunque no sé yo si lo usaremos mucho con el tiempo tan extremo que puede hacer en el invierno, ¿no? Sobre todo por el norte de la península. Pero tampoco le tenemos mucho miedo, por decirlo de alguna forma. Iremos siendo precavidos y nada, nada nuevo, ¿sabes? Nada que no hayamos hecho antes.
Tú si vas con una bicicleta plegable, un 39 y un carrito y quieres subir el Angliru, lo del tiempo es lo de menos para ti, está claro.
Pues imagínate la familia que tiene a su hijo ingresado en un hospital sin saber qué le pasa, sangrando cada vez que tose y sin esperanza de que el día de mañana se vaya a poner bueno porque no existen investigaciones por esa enfermedad. Creo que subir el Angliru en una bicicleta plegable es lo de menos, ¿no?
Hombre, desde luego.
Sin embargo, eso sí llama la atención para la causa que queremos.
Una pregunta. ¿Habéis conseguido algún tipo de patrocinio de alguna compañía que os está apoyando en el proyecto a nivel económico?
Bueno,
¿y vosotros, de alguna forma, ese retorno, no solo en información, sino a nivel, si tuvierais un patrocinador, a nivel económico, para colaborar con alguna asociación de las que englobáis vosotros?
Hemos llegado a acuerdos con, te podría decir que un gran número de medios de comunicación de toda la provincia de Cádiz, incluso Andalucía, hasta tal punto de que solo en las plataformas digitales estos medios de comunicación suman más de 1,5 millones de seguidores. El acuerdo de colaboración que tenemos con ellos es que todo nuestro contenido lo van a publicar semanalmente. Con esto, la empresa que colabora con nosotros pues sabe que va a tener una publicidad continuada con una causa social pues durante 4 meses. Eso mismo, ¿sabes? Eso dentro del control que nosotros llegamos. Luego estamos haciendo una labor de llamar a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los ayuntamientos por los que pasamos. Solo desde Jerez hasta Coruña, que eso no es ni un tercio del viaje, estamos hablando de 294 pueblos ayuntamientos a los que se ha llamado y a los que se le pide esa colaboración.
A los que ya has llamado, además.
Es que somos 18 personas trabajando ahora mismo en el proyecto, ¿sabes? Pero esto está hecho para dar visibilidad a la enfermedad. Entonces, la labor de difusión y de encomiable, bueno, desde aquí agradecer a todo el equipo de Dos Plegados que está trabajando a muerte y que gracias a ellos, sin haber salido todavía, pues te puedo decir que tenemos a William Humbert, una multinacional bodeguera, con las bodegas más grandes de Europa, que está apoyándonos. Tenemos a la gasolinera Econoil, que no simplemente nos apoya económicamente, sino que tiene pensado una historia preciosa para todas las familias que sufren la fibrosis quística. Tenemos, bueno, pues desde comercio, desde inmobiliaria, tenemos, no sé, te podría decir, en nuestra página web, en Dos Plegados, están todos los colaboradores y patrocinadores. Y, bueno, hace poco presentamos el proyecto ante Diputación y la Junta de Andalucía. Y hay un pequeño vídeo donde muy revelador de todo lo que estamos haciendo y de agradecimiento a todos esos colaboradores.
Sí, pero esos colaboradores... ¿hay un retorno hacia las asociaciones o es el apoyo al proyecto?
Bueno, el retorno...
O sea, el fin de esto es la difusión...
El retorno va hacia la empresa, pero la empresa da un dinero, está ayudando a la fibrosis quística, está ayudando a que este proyecto pueda llevarse a cabo, y el retorno lo tienen ellos gracias a la estructura que hemos montado nosotros de patrocinadores, de colaboradores, perdón, de medios de comunicación. Sí, la idea es que la empresa que colabore con nosotros no simplemente esté ayudando a alguien que lo necesita, sino que además ellos se puedan llevar un retorno y un beneficio.
Sí, como publicitario.
Publicitario, pero no solo de imagen de marca, sino un retorno directo. Es decir, si tú me estás dando X ropa para que yo haga este viaje, quizás otras personas, gracias a como nosotros hemos montado este proyecto, puedan comprar la ropa. ¿Sabes? Es un retorno directo y aparte es imagen de marca. Uh-huh. Se ha profesionalizado la ayuda para el hecho de que la persona que quiera ayudar no sea un favor el que le estemos pidiendo, sino que también tenga un beneficio y entonces mañana quiera volver otra vez a ayudarnos. Uh-huh. Y en el momento en el que alguien necesite, tanto por la fibrosis quística, por inclusive otras causas donde impliquen a jóvenes, porque hasta el momento solo te he hablado de la parte deportiva y la parte social, pero tenemos un proyecto educativo que desde hace una semana lo está apoyando la Junta de Andalucía, donde los jóvenes van a crear proyectos sociales para ayudar a otras causas que a ellos les duelan. Uh-huh. Y bueno, va a ser como una materia curricular, que ya no es algo serio. Es decir, es que los jóvenes van a tener por fuerza que hacer un proyecto social para ayudar a otras causas, para sacar nota, ¿no? Así que aquí en Andalucía, pues imagínate lo que significa eso, más de 7.000 centros haciendo eso, gracias a que nosotros se nos ocurrió con una bicicleta plegable e intentar subir el anglito, ¿no? Como hablábamos.
Oye, Juan, ¿y en Estados Unidos tampoco tiene una evolución la cura de esta enfermedad? ¿Es a nivel mundial donde no hay opciones?
Allí es verdad que hay más investigación y hay más movimientos, al menos. Hay más industria privada que trabaja sobre... Bueno, yo creo también que las farmacéuticas y eso no son tontas, ¿no? Y todo esto es un tema económico, y si ven una enfermedad que le den color, que ven que pueden hacer un medicamento y que les vaya a generar dinero, pues se lanzan sobre él. Efectivamente, ahora en Estados Unidos existe ese movimiento, y bueno, yo lo sé de una forma cercana, que están investigando y que están invirtiendo por la fibrosis quística, porque piensan que, y yo también lo pienso, que tendrá una pronta cura. Si Dios quiere, bueno, este comentario que te acabo de decir se le puede iluminar los ojos a más de uno. Yo lo digo con mi convencimiento, no con
conocimiento científico de causa.
Efectivamente,
¿no?
Lo veo por cómo se palpan las cosas en... Sí, yo he hablado con farmacéuticas, he hablado con personas que intentan presentar un proyecto, que intentan que tenga un respaldo estatal por parte de aquí de España, y se ve algo, se ven posibilidades. Pero es verdad que aquí en España, en el ámbito de la investigación, pues estamos bastante parados.
Bueno, poniéndonos un poco en el tema de tu bici, tu carrito y todo eso, ¿en el carro qué llevas? ¿Ropa de recambio o qué llevas ahí?
Bueno, pues poca cosa, llevo...
¿Para qué llevas un carro, me refiero? ¿No te cabe todo en un par de alforjas, por ejemplo?
Es que la bicicleta que llevo tiene las ruedas de 16 pulgadas.
Ya.
Entonces, le tendrías que poner un sobre portabulto, y no está pensada para viajar. No es como las bicicletas, por ejemplo, la Tern que hay ahora, ¿no?, de Touring, o la Daon que había, la Speed TR, que eran bicicletas preparadas para el cicloturismo, para dar la vuelta. Lo mío es una bicicleta más pequeña, una Brompton, y está hecha más para ciudad, para... No está pensada para viajar. Entonces, poniéndole un remolquito, que es verdad que puede considerarse un poco un lastre, pero al final me he dado cuenta de que es lo mejor para esta bicicleta.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Juan, pero sí que cada semana estaría genial poder contactarte y ver cómo va tu viaje, que nos hagas un micro resumen de cómo has pasado esos días y por qué sitios has pasado, ir viendo cómo va evolucionando el viaje, ¿te parece?
Estupendo, genial. Estaríamos en contacto.
Venga, muchas gracias por todo, Juan.
Millones de gracias a vosotros, ¿eh?
Venga, hasta ahora. Un abrazo. Hasta ahora.
Bueno, hasta luego.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Pepe, nos salimos del mountain bike últimamente. Yo ya estoy por cambiar la bici, pero bueno, de momento...
Bueno, no hace falta cambiarla, se puede compaginar perfectamente.
Manolo, ¿tú crees que se puede compaginar mountain bike y carretera?
De hecho, hay que compaginarlo. Ya sabemos que todos los profesionales utilizan...
¿Un tío de carretera hace mountain bike?
Pues yo creo que sí.
¿Tú crees que Valverde hace mountain bike?
Bueno, no sé si le permitirán por el tema de los accidentes, pero la mayoría, al revés, sin duda. O sea, la gente de mountain bike utiliza mucho la bicicleta de carretera para hacer sus pretemporadas al fondo, y se utiliza muchísimo, ¿no? Uy. No solo para entrenar. Yo creo que cambiar de disciplina es interesante porque también te oxigenas y bueno, y vuelves a tener el feeling con las bicicletas.
Hoy nos has traído a una campeona del mountain bike, ¿no?
Bueno, una persona que ha estado trabajando en los Pirineos para que se celebrara uno de los mayores eventos de bicicleta de montaña, aunque es una modalidad que cada vez se está extendiendo más, que es el downhill, el descenso, el enduro. Y Eva, que la tenemos al otro lado para comentarnos, ha estado presente durante toda una semana en este gran evento.
¿En la organización?
Bueno, ahora nos va a contar ella, nos va a sacar de dudas.
Hola Eva, ¿estás por ahí?
Buenas tardes.
Muy
Hola,
buenas.
Estoy aquí.
A ver, este Manolo, ¿en qué nos ha contado? ¿En qué te has metido exactamente de mountain bike?
Bueno, aquí me han liado como un montón de gente para ser voluntaria y la verdad es que me he quedado alucinada. Estoy encantada de todo lo que ha pasado en toda la semana y sobre todo el fin de semana. Ha sido espectacular. Como habéis comentado, pues bueno, ha sido las Enduro World Series, el campeonato del mundo de enduro. Y bueno, pues es una gozada que en una comarca tan despoblada como es esta, que es la del Sobrarbe, que para que os hagáis una idea, pues viven 7.400 habitantes, tiene algo así como una densidad de población de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Estaríamos hablando de los mismos que tiene el Sahara. No te digo más.
¿Pero dónde es eso?
¿Dónde es esto? Esto es en el Pirineo Aragonés. Es a Insa, Voltaña, en la comarca del Sobrarbe. Estamos más o menos en el centro del Pirineo, entre el Pirineo catalán y el Pirineo de Navarra, entre la Ribagorza y la Jacetania.
Y esto ha sido una semana de competiciones, dices, a nivel, bueno, los campeonatos del mundo. La verdad es que a mí esto me tiene que ser una pasada para fotografiar.
Es increíble el espectáculo, os lo garantizo. Pues que es una... Ahora Eva nos contará, pero vivir eso en directo es casi de circo lo que hacen con las bicicletas.
¿Y por qué es una semana? ¿Por qué dura una semana, Eva?
No es una semana, es, bueno, la semana empieza el ajetreo con las acreditaciones, con prepararlo todo, y luego es el fin de semana desde el jueves, que empieza ya, o el miércoles, mejor dicho, empieza lo que es la fiesta, que para los corredores igual no, pero para los acompañantes, voluntarios y visitantes, pues bueno, empieza ya el miércoles, arranca con proyecciones, documentales sobre BTT... y fiesta, mucha fiesta.
Nos ibas a comentar
sí, dime.
Con respecto a la densidad de población que hay, sí. La repercusión que ha tenido el evento a nivel de visitantes y participantes.
Pues eso es, mirar, para que os hagáis una idea, como os he dicho, la comarca entera tiene 7.400 habitantes. Si comparáramos esto pues con la ciudad, con la capital de Valencia, no la provincia, solo con la ciudad, estaríamos hablando, bueno, la organización más o menos pide unos 400 voluntarios. Aquí ha sido imposible, se han conseguido unos 200 y, como os decía, es como si pidieran a la ciudad de Valencia pues unos 80.000 voluntarios. Y si tenemos ya en cuenta que han sido 4 municipios los que han preparado y por donde ha tenido lugar la prueba, pues estaríamos hablando de 4.000 habitantes, 400 voluntarios, estaríamos hablando pues de unos 160.000 voluntarios en Valencia, en la capital. O sea, alucinante que la gente se vuelque de esta manera con los pocos habitantes que hay y que además hay un evento tras otro cada año. Pero bueno, ahí estábamos todos con muchísimas ganas y currando durante una semana como locos, pero con la sonrisa en la cara.
¿Cuántos equipos han venido? Me imagino, bueno, han venido todos los que están dentro del...
¿Pero esto va por equipos o por naciones o por individual? ¿Cómo va? ¿Es por equipos?
Bueno, pues un poco como todo, va por equipos. Han venido un total de unos 30 equipos. Me dijeron más o menos unos 28 o 29 equipos han estado participando. Luego, corredores han sido unos 500, más o menos unos 78 en la Challenger, que es la prueba amateur, y unos 400 y pico en el campeonato del mundo, unos 350 hombres y unas 50 mujeres más o menos.
Ya son profesionales o semiprofesionales, ya son, están sponsorizados la mayoría.
O sea, son, sí,
eso, exacto. Es.
Se dedican al...
Se dedican profesionalmente,
profesionalmente
a esto.
De hecho, el circuito tiene 8 pruebas y evidentemente son en todo el mundo, es la World Series.
¿Pero está aquí es todos los años en este mismo comarca?
Bueno, las localidades como AINSA tienen que... Es una candidatura, es así.
Ah,
Eva,
es candidatura cada año, a ver.
Tienes que hacer una propuesta y aprobarla y bueno, y el apoyo institucional y evidentemente del municipio.
Eso es, se presentaron por primera vez en 2015, 4 años después de que habían empezado con todo el, bueno, Zona Cero, que es una asociación de empresarios y que ha empezado a organizar esto, a limpiar y a recuperar antiguos caminos que venían muchos de ellos desde el siglo XII y XIII, y han recuperado, como digo, las sendas por las que ahora discurren la mayoría de senderos. Y 4 años más tarde se presentaron la candidatura y se la dieron. Y a petición del circuito y a petición de la dirección les volvieron a pedir que se presentaran al año siguiente por la espectacularidad de los recorridos y por la gente que está muy volcada. Pero es lo que os contaba, es muy difícil tener un evento así todos los años porque al final quemarías al voluntario.
Pero algo, entonces, algo importante es que en la comarca, en todos los Pirineos centrales, evidentemente con un valor paisajístico y cultural impresionante, sean una empresa y las instituciones están apoyando recuperar
cómo está la zona,
las sendas, los caminos y recorridos para que la gente vaya a hacer ciclismo. Pero además hay que destacar que es una zona que no tienen pistas de esquí, porque estas modalidades es habitual verlas en Andorra, ¿no? El ver las bicicletas colgadas de las sillas de las estaciones de esquí para hacer descenso. Pero aquí es una zona donde no hay estaciones de esquí y van más allá. O sea, para promocionar esto tienes que habilitar unas zonas que no existen y dar unos servicios que no existen tampoco. ¿Cómo hacer esos remontes? Pues con vehículos. Te tienes que buscar la vida para subir al corredor, al rider.
Y lo han,
¿no?,
hecho así.
Y lo han hecho así, efectivamente. Uh-huh. Y esa misma oferta lo que hacen es trasladarla durante el resto del año. No solamente para el Campeonato del Mundo. O sea, se han recuperado esas sendas, esos caminos, esas montañas, para que la gente pueda disfrutarla de otra manera. No nos han, o sea, no han prohibido, todo lo contrario.
Sí,
están,
sí, sí,
potenciando el que se pueda realizar.
Y además esa candidatura ha ganado a otras que sí tenían remontes.
Efectivamente.
Como Oaxaca, por ejemplo, en su día.
Wow.
Que creo que fue este año. No sé si exactamente, me hablaron que Oaxaca se presentó y finalmente se llevó sobre Arbe la candidatura. O sea, que estás compitiendo con una comarca pues con mucha más población y muchos más servicios, estaciones de esquí y demás.
Aquí,
pero bueno,
aquí no estamos acostumbrados a esa modalidad en Valencia, porque evidentemente no tenemos estaciones de esquí tampoco, muy,
sí,
cerca.
Bueno, por hacer se podría hacer, ¿no?
Se hace, de hecho, cada vez más, aprovechando el tirón de las bicicletas eléctricas. Porque
claro, ahí es donde la eléctrica gana mucho para subir luego.
Efectivamente, una bicicleta de descenso, que están ahora han mejorado mucho, están en torno a los 14, 15 kilos. Pero claro, con un recorrido de suspensión de 170, 180, que te sientas y cuando pedaleas, pues tienes unas pérdidas increíbles de potencia, la eléctrica sí que te ayuda a subir y disfrutas bajando.
Sí,
disfrutas
que
mucho.
Es lo que le gusta.
Esto lo ha hecho que se acerque el mundo del descenso de la bicicleta de enduro al gran público, ¿no? Estamos cansados de verlo cuando vas a Andorra, cuando vas a la zona central del Pirineo o cuando te vas a Alpes. Es todo un mundo el tema del descenso. Y poco a poco se está introduciendo en España, y eventos como el que se ha realizado este fin de semana en AINSA, todo un campeonato del mundo, pues nos acercan a esta modalidad.
Eva, ¿y allí en las competiciones qué hacías exactamente?
Bueno, pues un poco de todo. El viernes estuve con el cronometraje de las salidas y el domingo en meta, en el último especial. Y luego, pues bueno, con acreditaciones y con lo que hiciera falta, la verdad, es que me he movido un poco de un lado a otro.
Y resulta...
buen ambiente, como te digo.
¿Pero tú haces este tipo de descensos con la bici?
No. Yo ahí no, yo ahí me dedico, esto como me habéis presentado como la gran campeona, vamos, estaba preguntándome si me llamabais
hombre,
a mí o...
Como Manolo, como Manolo, que es otro campeón de la bici.
Manolo sí que lo es, yo no. No, yo simplemente BTT. Lo que pasa es que aquí con los niños hay una escuela increíble y de hecho hace en julio celebraron también un campus para niños y tenías que verlos con unos hierros de bicicleta que llevan algunos y se tiran. Ayer, por ejemplo, la última especial la van a dejar habilitada como escuela para que, bueno, niños y cualquiera que venga pues pueda disfrutar del descenso. Y pues aquí hay muchísima afición. Ahora están las eléctricas que pueden, pero la gente está fuertísima, te puedes imaginar. Porque, claro, yo me imaginaba que esto era más bajar, pero la verdad es que más o menos tienen suben lo mismo que bajan. Entonces, sí. Pues ahora con
si
las eléctricas
quieren disfrutar,
es más
seguro.
Cómodo. Sí, sí, sí. Y bueno, hablabais de remontes, es verdad que al no haber estación de esquí, pues se ha tenido que tirar de coches, furgonetas. Y bueno, ahora también hay unos chicos, creo que hacen el esquí, te suben con helicóptero, aunque no sé, medioambientalmente lo voy a invisto uno que está y no me meto. Pero luego hay unos chicos también que han recuperado el burro, era un animal en peligro de extinción en el Pirineo, y lo han recuperado. Y una de las cosas que hacen es, pues bueno, los utilizan como remontes ecológicos y puedes con ellos hacer, pues bueno, unas rutas de días y van porteando las bicicletas. Entonces, vamos, hay modalidades para todos a pesar de que no haya pistas de esquí.
Estaba para los dos, para Eva y para Manolo. ¿Quién es el número uno del mundo de esta especialidad, hombre y mujer?
Eva te lo va a decir, que lo tiene más reciente.
Está aquí, a ver...
He hecho los deberes. Es Sam Hill, que es un americano y es el campeón, el que va a número uno, pero sin embargo ha quedado aquí en AINSA el número 11, es australiano, ha quedado el número 11. Aquí ha ganado este fin de semana Richie Ruth, que ya ganó en la pasada edición en 2015, pero que va el número 10 del mundo. Luego también los belgas y los franceses están muy fuertes, Maes Martin y Damien Otton están segundo y tercero del mundo. Y luego en chicas se ve que con bastante diferencia están dos francesas, Cécile Rabanel y Isabel, perdonar mi francés, Cordurier.
¿Y algún español así también en la
en el top 10, no. En los tres o cinco primeros, creo que no hay ninguno.
No. Están en hombres, en la sub-21, hay un español, Mateu Tur, y luego en la general de hombres está Lago Garay, que es un de Santa Cruz, que está en el puesto 20 y el otro chico, el de la sub-21, en el puesto 13. Y en mujeres también en el puesto 29 está Desiree Duarte. No están mal, están sobre el 20, o sea, teniendo en cuenta el nivelazo que hay, que es gente venida de todo el mundo, pues no está nada mal, la verdad.
Yo tengo una pregunta. Para los oyentes que no sepan exactamente esta especialidad, ¿cómo es? Supongo, no sé, vosotros me corregiréis, que esta es la que cuando vemos un vídeo de Red Bull en YouTube, esos son...
lo más similar.
Es esta especialidad.
Lo más parecido, porque esos son montajes
que... Bajando por unos sitios espectaculares, saltos, todo ese tipo de cosas.
Sí, así. Combinan también por recorridos urbanos, hacen los peraltes. En este caso entraban hasta dentro de una... Pasaban por dentro de una casa, ¿no, Eva?
Sí. Bueno, los recorridos del sábado y el domingo y el viernes con los amateurs fueron pues por zonas de bosque. Es que claro, es espectacular porque tienes tramos de bosque, diagonales de roca, espectaculares y muy resbaladizas superficies de marga, que son estas tierras grisáceas. Y luego combinado con el viernes hicieron un prólogo urbano dentro del casco antiguo de AINSA, igual que en Voltaña, que tenía lugar dos días las salidas, que son cascos antiguos medievales espectaculares, por los que ha estado discurriendo la carrera. Como decía Manolo, el tramo de la urbana pues pasaba dentro de una casa que pasaba por una calle, salía por otra, tramos de escaleras, salían por arriba de la muralla, o sea, era espectacular. Aunque no te guste esto, es imposible que no te quedes con la boca abierta.
Pues creo que en otra ocasión nos tocará ir a verlos personalmente, Eva.
Hombre, por supuesto que os invito, a ver si dentro de un par de años, porque ya te digo que ayer el director de la carrera en la entrega de trofeos, pues le estaba pidiendo, pero vamos, con calma, porque es lo que os comento, hay muy poca gente, muy pocos voluntarios y no se puede hacer año tras año. Pero bueno, esperaremos bueno. A ver si dentro de un par de años...
Tú vete haciendo bueno, un hueco en casa.
Sí, y como curiosidad, o sea, deciros, la entrega de premios también fue espectacular, porque los premios eran un hacha que había hecho un herrero de aquí de la zona, fundiendo las cadenas de motosierra que habían utilizado para limpiar los senderos de Zona Cero. O sea, cuando la gente se quedaba
todo,
esto de...
Lo tienen todo muy, muy pensado. Bueno,
sí, pues, además de motosierras. Nada, muy bien.
Nada, Eva, creo que hemos llegado ya al final y muchas gracias por tu colaboración y estamos en contacto para las próximas.
Perfecto, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Nos vemos por aquí, por Ainsa y por Voltaña. Hasta luego.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hemos hablado antes de que ya ha empezado el campeonato del mundo de ciclismo. También hay que recordar que en los últimos programas hemos hablado con una ciclista valenciana que está teniendo una temporada excepcional. Se llama Cristina Martínez y además integrante de la selección española de féminas, lógicamente, en categoría élite, que va a participar este sábado.
Esa es la absoluta, la categoría
sí,
absoluta.
Sí, la categoría totalmente absoluta. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar, pues felicitarte por haber recibido la llamada del seleccionador español de ciclismo y estar en la salida del Campeonato del Mundo. ¿Esto te lo esperabas?
Bueno, pues nada, muchas gracias de antemano. Y bueno, a ver, me lo esperaba. La verdad es que yo llevo una temporada muy buena, todo el año pues sufriendo mucho y dedicándome lo mejor posible. Y las cosas me estaban saliendo bien, pero obviamente un mundial son palabras mayores. Y la verdad es que para nada me lo esperaba, porque además, como ya has dicho, es un mundial absoluto y yo todavía... soy de la categoría sub-23, o sí, sea sí. Que todavía soy más pequeña, por así decirlo.
Sí, sí.
Entonces, obviamente, sí, el Mundial estaba ahí, pero, bueno, no me esperaba que me llamasen para poder formar parte de esta selección.
Pero, Cristina, ¿eres la más pequeña del equipo?
Sí, así es. Yo soy todavía del último año de sub-23 y el Mundial es absoluto, por lo que, por ejemplo, hay compañeras que tienen incluso 10, 12 años más que yo.
Claro. Es decir, vamos, el ciclismo español tiene futuro y el ciclismo valenciano no, digamos. Entre otras contigo, ¿no, Cristina?
Pues ojalá y podamos seguir y disfrutando y seguir contando experiencias como esta.
¿Qué esperas? ¿Tu resultado en la prueba del Campeonato del Mundo?
Bueno, pues nada, como ya he dicho, soy la integrante más pequeña, por así decirlo, pero bueno, llevo una temporada muy buena y actualmente me considero en buen estado de forma, pero sí que es verdad que también es cierto que hay compañeras que, bajo mi punto de vista, pues todavía son más fuertes que yo, tienen más experiencia y por lo cual yo creo que pueden optar a buenos resultados. No me quemaría las manos, como dicen, si optase, porque tengo compañeras que pueden optar por un top 10 o top 20. Y entonces, bueno, yo creo que Mi trabajo en este mundial va a ser sobre todo trabajar para ellas, intentar ayudar en todo posible a la selección y, como ya he dicho, pues sinceramente sí que sé que hay compañera mejor, bueno, que está en un estado mejor de forma que yo todavía, y yo voy con muchísima motivación y muchísima ilusión de ayudar en todo lo posible, darlo todo pues, en lo que me mande el seleccionador y nada, que en equipo podemos sacar lo mejor de nosotras.
Hay que recordar a nuestros oyentes que el equipo español está compuesto por Anne Santesteban, Alicia González, Lorena Llamas, Eider Merino y Mavi García. Cristina, auténticas figuras.
Pues sí, como te estaba diciendo, son corredoras que ya no han tenido resultados muy buenos. Justo además venimos de venir una competición que también ha estado con la selección, donde dos compañeras han quedado segunda y tercera de la categoría general absoluta. O sea que son corredoras que vienen muy fuerte, como por ejemplo Mavi y Anne. Yo sí, creo sí. que son las que más cerca pueden estar de los grandes puestos, por lo que yo, mi motivación y estoy totalmente concentrada en nada, lo que me diga el seleccionador, trabajar.
Pero final... Cristina, ¿tú te descartas ya de entrada? ¿Tú solamente te piensas dedicarte a trabajar para ellas? Pero tú imagínate, bueno, que estás en una escapada, que estás ahí formando parte...
Hombre, no va a quedarse entonces.
No, vamos a ver. A mí también lo que me gustaría es saber ella qué ilusión tiene. Una cosa es...
Pues ganar, Pepe. Qué ilusión.
No, pero oye, que no lo narre ella, que es la que lo va a vivir.
Obviamente. A ver, cada corredora, obviamente, es que si tú estás en una carrera es porque tu objetivo final es ganar. Obviamente, en cualquier competición vas a por lo máximo, ¿no? Pero... está claro que, por ejemplo, estas carreras son carreras que hay que trabajar completamente en equipo, que una corredora sola no va a ningún sitio, por lo que, obviamente, mi mayor ilusión es sacar lo mejor de mí y llegar lo más lejos posible, ¿no? Pero, bueno, sabemos que aquí hay que trabajar en equipo sí o sí para sacarlo mejor y no corro por mí misma, sino que corremos en bloque, formamos... Bueno, representamos a la selección española y como mejor resultado vamos a sacar es corriendo todas juntas.
Por supuesto. ¿El circuito es el mismo para vosotras que para los hombres?
Sí, completamente igual. Primero hay una parte inicial que es, digamos que carretera abierta, por así decirlo, que a lo mejor sí. tendrá, no sé, te puedo decir, unos 80 kilómetros. Y luego la parte final es un circuito en el que las féminas creo que damos 3 vueltas y los hombres 6, después de esa parte inicial que te he dicho. Entonces, sí. nosotras haremos en torno a 165 kilómetros y los chicos 250, si no me equivoco. Entonces, el circuito es completamente igual, solo que para ellos es más largo.
Pero es rampón, es un trozo con
rampones. Se está hablando que es uno de los circuitos más duros de la historia del Campeonato del Mundo.
Sí, exacto. Es un circuito muy duro, de los que está catalogado como uno de los más duros de la historia, donde tiene una subida de en torno a un 25%, y sí, se hará duro.
¿Y tú eres más sprinter o de montaña?
Nah, yo soy de montaña, a mí me gusta mucho más y sobre todo me divierto mucho más y por mi físico también se me da mejor y obviamente también las corredoras que vamos a este mundial es porque tenemos, digamos que ese físico, ¿no? En este caso de montaña.
Entonces tú ves 25% y se te ponen los ojos como platos, ¿no?
Pues
bien.
Sí, la verdad es que sí, porque yo soy chiquitina y a mí es lo que mejor me viene.
¿Realmente habéis valorado, cómo te diría, las posibilidades que tiene la selección española de triunfar?
¿Quién es la máxima favorita el día de hoy, por ejemplo?
Bueno, pero...
Pues de la selección española yo creo que sería Mavi. Viene en un estado muy bueno, tuvo una caída a mitad de temporada, lo que le hizo también parar, pero ahora ha vuelto y también llega fresca, por así decirlo, y además como te caes llegas con muchísimas ganas. Y ya te he dicho al principio que yo no descartaría top 10 y ojalá fuese mejor todavía, pero por eso te digo que voy motivada porque sé que podemos hacerlo bien y cuando sabes que puedes hacerlo bien, todavía las ganas son mayores.
¿Y quiénes son los rivales internacionales?
Pues obviamente en este caso siempre Holanda, porque tiene corredoras muy buenas y además no es solo una, sino casi todo el bloque son corredoras que cualquiera puede decir que te puede ganar, te puede sorprender y sobre todo yo que pondría Holanda, luego Francia siempre sorprende con corredoras, al igual Italia también, pero bueno, sobre todo Holanda y esas son las selecciones que tenemos que controlar.
Pero Holanda este año yo creo que la podemos descartar porque no hay rampas en Holanda. Entonces...
bueno, a veces se sorprendería también cómo suben las holandesas.
Así. Oye, ¿y la edad media de ser una chica madura en el pelotón internacional cuál es?
Pues yo diría que sobre 20 largos, 30. La verdad es que en el pelotón femenino yo creo que, digamos que la edad se alarga más que en el masculino. En el pelotón hay mujeres con, yo creo que con más edad todavía que los hombres que siguen compitiendo. y además compitiendo con muy buen estado de forma, así que yo te diría que 20 largos.
Es decir, según lo que acabas de contarnos, esperamos a verte, si Dios quiere,
en 2040.
En muchísimos años.
Ojalá,
en el campeonato del mundo.
Ojalá y pueda contarlo todavía, pero bueno, yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo este año, como ya hemos hablado en otras llamadas, sí. Campeona de España, también correr el Giro de Italia y bueno, que gracias a ello también tuve que renunciar al Europeo Sub-23 porque coincidía las fechas, o sea que he tenido opciones de participar en las mejores pruebas y sí. Ojalá y todo siga así.
Y para el año próximo, a ti, personalmente, ¿cómo lo tienes encauzado? ¿Vas a seguir en tu equipo? ¿Vas a cambiar de equipo? ¿Cómo lo tienes previsto? ¿O todavía es pronto para pensar en ello?
¿Es secreto todavía o algo?
No, la verdad es que pronto no es, porque de hecho ya los fichajes están casi todos cerrados. Y bueno, yo sí que es verdad que, como te he dicho, todavía estoy teniendo buenos resultados, pero todavía me gustaría aprender más y coger más experiencia, por lo que voy a continuar un año más en el equipo en el que estoy todavía, Vizcaya, Durango, Euskadi y Murias. Y bueno, me gustaría continuar un año, simplemente he tenido buen calendario, entonces sé que en este equipo voy a poder volver a correr en las máximas competiciones y me gustaría pues eso, seguir mejorando poquito a poco para cuando pueda dar el salto, pues poder darlo con buenos resultados y con buena formación también, y no me gustaría apresurarme, entonces continuaré un año más de momento y ojalá pueda seguir evolucionando.
Oye, Cristina, una pregunta, ya que hablábamos antes de mountain bike, pista, no sé qué, ¿tú haces mountain bike o pista?
Sí, también sobre todo hago pista, este año no he podido competir mucho porque he tenido gran calendario en carretera, pero sí que pista es una modalidad que me gusta mucho, además también trabajas diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, más la velocidad y la fuerza explosiva, que es algo que a mí, por ejemplo, me falta, entonces me gusta mucho competir en pista, ¿no? Para completar ese aspecto, solo que este año pues no he podido competir mucho porque he estado muy centrada en carretera, pero sí que me gusta mucho.
Y después del éxito de la selección española de ciclismo para este campeonato del mundo, que vamos, eso lo damos casi ya por hecho, ¿qué otros objetivos tienes tú antes de colgar la bicicleta en esta temporada?
Pues mira, después de los campeonatos del mundo todavía me queda una competición con el equipo, que es en Italia, y es una competición que tampoco a lo mejor van a ir grandes equipos, por lo que también me gustaría hacerlo bien para acabar el año y seguramente ahí acabaré la temporada porque llevo compitiendo desde febrero y el cuerpo también hay que dejarlo descansar. Y nada, y luego pues nada, paseíto y a disfrutar de la bici por unas semanitas y empezar de nuevo la preparación para el año que viene.
¿Y cómo llevas el nivel en el que estás, que es el nivel top, con los estudios? ¿Cómo lo compaginas?
Pues mira, si te digo la verdad, sinceramente, ahora cuando me habéis llamado también estaba camino a la universidad. Así que, bueno, la verdad es que lo llevo bastante bien. Estoy ya en el último año de mis estudios de la carrera universitaria, por lo que ya digamos que lo gordo lo he pasado, lo he compaginado todos los años como una persona normal, y sí que bastante sacrificado el hecho de que tienes que estar concentrado 100% en lo que quieres, porque es un poco duro constantemente levantarte, entrenar, venir, corriendo, cambiarte para ir a la universidad, estudiar y es bastante sacrificado, pero bueno, lo he llevado y si creo que si quieres puedes hacerlo, o sea, no estudiar para mí es una excusa y lo llevo bastante bien, te digo, este año acabo la carrera universitaria, estoy contenta y bueno, disfrutando lo máximo que puedo de cada momento.
Cristina, eres un ejemplo, no solamente encima de la bicicleta, por supuesto que sí, eres extraordinaria, eres un referente para todos los deportistas, en principio españoles, que es hasta donde nuestras ondas pueden llegar. Pues, si te parece, Cristina, el próximo lunes podemos hablar contigo para ver y contar y que nos cuentes tú cómo te ha ido el Campeonato del Mundo.
Por supuesto, claro, la prueba se disputará este sábado, día 29, así que el lunes, sin ningún problema, volvemos a estar en contacto y ojalá yo cuente buenos resultados y buenas noticias.
Esperemos que sea así, por el bien del ciclismo español, por el bien del ciclismo valenciano y sobre todo, Cristina, por ti, porque te lo mereces. Un fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos.
Nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo y buenas tardes.
Hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
Bueno, realmente...
Pues sí que es un referente esta chica, ¿eh?
Ya lo creo.
Es un referente, es una persona que merece la pena seguir, una persona donde está empezando aquí a abrirse paso en el mundo ya top del ciclismo mundial y que hemos llegado, yo creo que en el momento oportuno, hemos accedido a ella en el momento oportuno para hacerle en las
próximas. Sí, porque cuando se haga famosa Pepe ya no.
Vamos a ver, si se hace famosa será porque obviamente se lo gana en la carretera y pues aquí estamos también para contarlo, ¿no?
Sí, pero ya no nos atiende, seguro.
Bueno, como va a terminar pronto la universidad tendrá más tiempo para acudir a los micrófonos directamente.
Puede ser, bueno, lo cierto. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de Casa, muchas gracias por tu colaboración.
La semana que viene veremos a ver a qué personajes del mundo traemos, Pepe.
Por supuesto. Manolo, nos vemos, nos escuchamos en breve.
En breve, un placer.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.